En Twitter se leen bastantes idioteces, tanto en el tema que sea, en el sentido de, pues en este caso, obviamente yo estoy pues siguiendo muchos perfiles y digamos que tengo el algoritmo de Twitter educado para que me enseñe cosas en lo relativo a finanzas, en lo relativo a bolsa, economía y demás. Aún así, de vez en cuando se me escapa alguna tontería que no quiero ver, pero es que dentro de este nicho, ¿no? Que a priori, ostras, pues finanzas, inversión... al menos una persona de la calle diría, coño, pues la gente que habla de esto es gente que va a tener una idea mínima, porque la verdad es que es un sector, un nicho en el que si no tienes ni idea y si das palos de ciego, pues acabas perdiendo bastante dinero. Y aún así, cada día, cada dos días como muchísimo, ya como una frecuencia muy elevada, encuentro tweets acerca de inversión que son una absoluta locura. Y no una absoluta locura porque simplemente empleen una forma de invertir o una filosofía de inversión con la que yo no esté de acuerdo, que no va por ahí este episodio, sino que dan consejos o hablan de ideas de cosas que realmente, vamos, esas personas no han llevado a cabo, primero porque normalmente son muy difíciles de llevar a cabo, y en segundo lugar, que el riesgo implícito de hacer eso es tan brutal que yo he visto, y os digo de verdad, y en el caso de hoy vais a alucinar, conozco personas que se han arruinado por hacer este tipo de operativas, podríamos decir. Y es que hoy vamos a estar hablando sobre si es buena idea, aunque bueno, por la intro de este podcast creo que ya habrás identificado que quizás la mejor de las ideas no es pedir un préstamo o endeudarse para invertir en bolsa. Y aunque pueda parecer algo ridículo en el sentido de, ostras, ¿cómo vas a pedir un préstamo si el interés es al 10%? ¿Qué vas a tener? ¿Luego que ganar más de un 10%? No es tan fácil. La verdad es que hay bastantes tipos de préstamos en el mundo. Es cierto que ahora mismo estamos en un momento de tipos de interés algo altos, entonces son más difíciles de encontrar. Pero yo creo que si buscas un poco, puedes encontrar bancos que te presten dinero al 4% perfectamente para invertir. Entonces, ¿es buena idea coger uno de estos préstamos al 4%, al 3%, al 5%? De interés anual, invertir ese dinero, ganar más de ese interés y el resto me lo quedo de beneficio, y así no tengo que poner dinero que tenga yo en el bolsillo o en el caso de que tenga poco capital? Vamos a verlo en este podcast. Pero antes de nada, simplemente comentar un poquito rápido la sesión de ayer del mercado. Tuvimos un mercado bajista, sobre todo la última hora de mercado fue bastante bajista. Llevamos unas 1, 2, 3, 4 sesiones a la baja en bolsa. No pasa nada, es absolutamente normal. Quiero decir, seguimos cerca de máximos históricos. Pero bueno, la cuarta sesión a la baja. Hoy parece ser que vamos a tener también un día mixto. La amplitud está convergiendo un poco en el sentido de que el mercado cae, pero también la mayoría de acciones que cotizan caen. Entonces, estamos en un momento un poco así paradillo. Además, esta semana justo, recordad que el viernes no hay bolsa, es también estival en muchos países del mundo, entonces hay bastante menos volumen y hay pocas noticias. Entonces, por eso tampoco comentamos mucho el tema del mercado al día, porque la verdad es que tampoco hay mucho que comentar. Nosotros en Boring seguimos con las dos acciones que tenemos. Una, todavía nos falta asignar el 50% de la posición, que a todas luces lo haremos entre hoy y mañana, a no ser que suba mucho. Y luego, en la otra, que es la que tenemos, que hace un poquito más de tiempo que la tenemos, pues ayer subió, os lo voy a decir ahora cuánto subió, 0,52% adicional. Pues bien, le ganamos un 3 o un 4%, algo así, la compramos, le ganamos un 3% más o menos, ¿no? Sí, un 3%. Así que eso es un poco cómo está el mercado, las cosas están tranquilas. El jueves tenemos dato de PCE, eso sí que a ver si da un poco que hablar. Y vamos al tema de hoy. Pedir un préstamo, endeudarse para invertir en bolsa es... aunque puede parecer lógico, muchas personas no lo piensan tanto, una de las peores decisiones que puedes tomar como inversor racional. Y me da igual, amigos, que pedáis un préstamo al 4%, que el mercado sea muy alcista y tal, primero porque al final estamos comparando peras con manzanas. Cuando tú pides un préstamo, sea para invertir o no, sea para invertir, sea para lo que sea, estás teniendo una deuda en el banco o la institución financiera te lo está dejando en calidad de renta fija. Es decir, ese dinero vas a tener que devolverlo más los intereses, pase lo que pase. Si ese dinero lo pierdes, vas a tener que devolverlo y con los mismos intereses. Si ese dinero haces magia y lo multiplicas por dos, también solo vas a tener que devolver ese interés. Es decir, ese interés es fijo. ¿Qué pasa? Que es que salió el otro día un tuit que yo creo que el chaval no lo ha hecho con mala intención, pero es que es una absoluta locura, porque además lo han leído muchísimas personas y alguno igual se cree que... De hecho, comenté el tuit y me salieron un par de respuestas que me dijeron que me lo justificaban y yo dije, bueno, qué locura. Si tú tomas un préstamo de interés fijo en calidad de renta fija que te lo está dando el banco y ese capital lo pones tú en renta variable, bolsa, acciones, fondos, lo que sea, renta variable, estás asumiendo un riesgo implícito brutal. ¿Por qué? Porque la renta variable, ¿cuál es la definición de renta variable, amigos? Pues que no, que desconocemos la rentabilidad que nos va a dar en el momento de hacer la inversión. Entonces, si nosotros pedimos un préstamo de 10.000 euros al 4%, debemos 10.000 euros más 400 euros de intereses, lo metemos a bolsa y en vez de ganar un 10%, como pensamos en nuestra cabeza que vamos a ganar, por lo que sea, porque hay un atentado terrorista, porque hay una pandemia, porque hay un cisne negro, porque al mercado le da la real gana de corregir o por lo que sea, y perdemos un 10, un 15, un 20%, ¿qué pasa? Que aparte de perder ese 20%, vamos a perder los intereses también, que vamos a tener que apoquinar. Y ojo, porque si tú has pedido ese préstamo para invertir de 10.000 euros, pero tú no tenías 10.000 euros, tú no tienes capital, vas a tener que sacar de algún lugar ese dinero que has perdido. Y esto es súper importante. Y ahora muchos me diréis, ¿qué es lo que más se ha comentado? Vale, Arnau, pero ¿y si yo este préstamo lo pido con un colateral, véase de forma de pignoración, o véase como un préstamo lombardo, alguna suerte de este estilo? Y yo lo que digo, amigos, es que el formato del vídeo corto, del TikTok, del Reel de Instagram, del YouTube Shorts, aunque yo los uso, y va bien, pues para comentar ciertas cosas, el problema es el mismo que en la mayoría de redes sociales. Y es que cualquiera puede hacer un TikTok, puede hacer un vídeo corto, puede poner un tweet, puede hacer un vídeo, puede hacer un podcast, realmente cualquiera, hablando de lo que le dé la real gana. Y en estas plataformas, por desgracia, lo que más vende es lo que más mantiene enganchados a los usuarios, y normalmente es contraintuitivamente lo más basura y lo que hace parecer las cosas más fáciles. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me han salido también un montón de vídeos que explican cómo serían millonarios haciendo que si compro un inmueble, que si pignoro, que si no sé qué. Y amigos, os lo digo por experiencia propia. No he llegado a pignorar nada, lo estuve mirando muy seriamente para una inversión en un inmueble, pero lo estuve valorando muy seriamente con mi banquero, en este caso, mirando, haciendo planes, digamos, reales, porque era, a ver, tampoco mucho dinero, eran pues en total, ascendía la cosa a unos 400.000 euros, pues para unos era mucho dinero, para otros era poco dinero, no es el tema, pero sí que es cierto que, joder, a mí me gusta mucho mirar las cosas. Y también telefoneando y llamando a colegas que trabajan en banca privada, gestores de fondos, personas normales que han ganado dinero también y que han hecho estas cosas, al final la conclusión siempre era la misma. El discurso del tema de la pignoración goza de mucha mejor prensa de la que realmente intrínsecamente tiene. Y ojo, porque el tema de pignorar y todo esto, para lo único que sirve, que aún así, puf, no se lo recomiendo a nadie, solo en situaciones muy concretas, pero aún así, solo en inmuebles, amigos, en renta variable. O sea, lo que yo he leído en Twitter de pedir un préstamo al 4%, meterlo a un ETF del SP500 que te da un 8% anual y quedarte el diferencial, eso es una absoluta locura. Primero, porque el 8% es un promedio estadístico, y si te da un menos 20%, ¿qué haces? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Le vas a llamar a tus padres para que te ayuden? Es que es surrealista. Además, si tú no tienes los 10.000 euros en este caso, no te endeudes por 10.000 euros, porque si los pierdes estás arruinado, pero arruinado. Si tienes los 10.000 euros, ¿para qué quieres pedir un préstamo? ¿Para pagar intereses? Porque si te sale bien vas a pagar un 4% de interés, y si te sale mal pues ya también pierdes el interés. Si tienes el dinero, hazlo con tu dinero nominal, ¿no? ¿Para qué vas a pedir un préstamo? ¿Qué vas a poner de colateral tu propio efectivo? ¿Qué vas a comprar un bono, ponerlo de colateral, pagar el interés, que te salga bien, porque si te sale mal palmas? Es una locura, amigos, es una absoluta tontería. Y aprovechando, o sea, quiero dejar claro en este podcast que endeudarse para invertir en bolsa es una tontería. Y hay muchos bancos, no voy a nombrar nombres, o sea, no voy a decir nombres, muchos ya lo sabéis, que prestan dinero a inversores. A ver, he de decir que no es lo mismo prestarle dinero a un inversor que lleva 10 años o 15 años en el mercado, que tiene una gestión de riesgo impoluta y tal, aún así me parece una actividad de riesgo muy alta. Pero no es lo mismo eso que anunciar en tu aplicación del banco o en tu página web que prestas dinero a quien sea, quien se cree la cuenta de inversores. Eso a mí me parece una mala praxis por parte de los bancos. Algunos lo hacen, algunos los empleo yo para otras cosas, pero bueno, no voy a entrar nombres porque si no me cierro puertas que tampoco quiero cerrarme, ¿no? Pero creo que me entendéis a qué me refiero. Amigos, no os endeudéis nunca para invertir en bolsa. Y esto, este podcast hubiese quedado muy corto, pero también quiero hablar del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero realmente también es deuda, ¿vale? Pero normalmente se hace, al menos desde el punto de vista de los inversores particulares y para invertir en bolsa, se hace normalmente desde tu propio broker. Entonces, un apalancamiento, básicamente, el típico es, por ejemplo, un 1-5. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes $1,000 y compras $1,000 en acciones de Pepito SL, realmente con ese apalancamiento 1-5 estás teniendo una posición 5 veces mayor, es decir, de $5,000. Este apalancamiento es más entre muchas comillas, sano o menos nocivo que el anterior que hemos visto de pillarlo en un banco y luego moverlo a tu broker, porque existe una cosa que se llama margin call, ¿no? Llamada de margen. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú, por normativa, no puedes perder nunca más del capital invertido. ¿Qué pasa? Que si tú te palancas dentro de tu broker un 1.5, estás operando con 1.000 euros, pero realmente tienes una exposición en el mercado de 5.000. ¿Qué pasa? Que si la acción empieza a caer, en este caso vas a perder y dirías, ostras, no, si yo tengo una posición de 5.000, pero solo tengo 1.000 euros, puedo perder más de lo que he ganado, ¿no? Para evitar esto, por normativa, existen lo que se llaman las margin call, ¿no? Las llamadas de margen, que básicamente es cuando te pules el dinero que tienes, te dicen, hey, mete más dinero o te cerramos la operación manualmente nosotros desde el broker. Normalmente en este caso, si es apalancamiento 1.5, tu margin call va a estar en más o menos un 20%. Es decir, si cae un 20% el subyacente, vas a perder todo tu dinero. También si sube un 20%, pues vas a doblarlo, ¿no? Pues esto es lo que tiene. Pero emplear apalancamiento o no, yo no soy nada amigo de emplear apalancamiento, ni a través de bancos, eso es de borracho, pero ni siquiera a través de brokers, ¿vale, amigos? ¿Por qué? Porque el apalancamiento es que, a no ser que veas algo muy claro, pero es que en bolsa es tan difícil ver cosas muy claras que te, joder, que te den la confianza de operar con 5 veces tu capital o 5 veces la exposición de tu capital. A mí me parece que el apalancamiento, por supuesto, debería estar, no prohibido, ¿no? Pero al menos para los oyentes del podcast de Boring Capital, sí que está prohibido apalancarse. No es una forma de invertir nuestro capital como inversores particulares, personas normales. No es una forma idónea de hacerlo. Si nos va bien, ganaremos más. Si nos va mal, nos vamos al carajo. Y recordad que la primera ley de la inversión en bolsa es conservar tu capital. Preservar tu capital. Ya luego veremos cómo lo ganamos, pero la primera regla es preservarlo. Y no estamos preservando el capital, no estamos, digamos, en consonancia con la primera ley universal de la inversión, si estamos apalancando nuestro capital desde el broker, ¿vale? Eso vaya por delante. Ahora bien, me dices, Arnau, tengo muy claro que X cosa va a subir o va a bajar. La verdad, me lo ha dicho la Virgen María, lo que sea, lo tengo muy claro. En ese caso me puedo apalancar, me permites apalancarme. Yo te diría que los inversores profesionales de verdad, yo cuando quería hacer una operación que quería tener más exposición que la del capital que me gustaba destinar, los inversores de verdad rara vez emplean el apalancamiento normal, ¿no? Que a veces pues es un apalancamiento pues que te dejan el dinero el broker, a veces es a través de CFDs, muy raramente lo hacen así. Normalmente los que queremos, o sea, los que llevamos muchos años en el tema, empleamos opciones, ¿vale? Las opciones es un producto derivado apalancado, ¿vale? Porque es un producto que tú pagas una prima por tener un derecho a la compra o venta de un subyacente en un determinado plazo, pero la prima, claro, es muy inferior al valor que tiene ese subyacente. Entonces, por eso se le llama que las opciones son productos apalancados. Sin embargo, las opciones no tienen llamadas de margen, no tienen margin calls, porque tú lo que estás pagando es una prima y ya luego decides si ejercer o no ejercer. Normalmente lo que se hace es jugar a revalorización de la prima, ¿vale? Hemos hablado de opciones en muchos episodios, hace años, etcétera. No voy a volver a entrar al tema, pero si queréis jugar apalancados, que es algo que tampoco recomiendo, ¿eh? Aunque tú creas que esta, hombre, si llevas 10 años en bolsa y lo ves algo muy claro, pues vale, pero o tienes información privilegiada, vale, pero en el 99,9% periodo de los casos vas a estar sobrevalorando tus capacidades. Entonces yo te recomiendo que si quieres operar, adelante, pero hazlo con tu capital nominal. Ni pidas dinero a un banco, ni te apalanques desde tu broker y hasta incluso ni siquiera lo hagas con opciones. Aún así, de las tres, pues la única que te recomendaría serían las opciones. Pero bueno, yo soy muy de mantener, si operas con opciones, que no pasen el 10% de tu cartera de inversión. Jamás, por favor, el 10% o el 20% ya como mucho. Porque las opciones, sí, si sube o si el subyacente avanza a tu favor, pues vas a ganar mucho dinero. Pero es que, amigo, la mayoría de opciones vencen sin valor, vencen out of the money. ¿Qué significa esto? Que la prima termina valiendo cero. Además, en las opciones juegas en contra del factor temporal. Al final, la bolsa ya es lo suficientemente complicada, digamos en términos nominales, en comprar una acción a 10 y venderla a 12, ya es lo suficientemente complicado como para encima andar apalancando, pidiendo préstamos, pagando intereses. Eso es la receta idónea para eventualmente arruinarse, incluso si te sale bien a la primera. Si tú pides un préstamo, lo que hemos dicho, el 4%, inviertes, te sale bien, pum, te crees Dios, te crees el más inteligente, lo vuelves a hacer. Al final lo que ocurrirá es que pillarás un momento en el cual el mercado pues se dé la vuelta, porque cuanto más tiempo estás en bolsa, más probabilidad hay de que pilles un momento de estos. Es ley de vida, por eso hablamos tanto de gestión de riesgo. Y si vas apalancado hasta las trancas, vas a perder la mayoría de tu capital, incluyendo los beneficios que hayas podido ganar antes. Esto es lo que equiparo mucho yo al típico que va al casino la primera vez y gana mucho dinero y ya se engancha. Pues es lo mismo. Entonces, operen normal, con su dinero nominal. Si no tenéis mucho dinero, no pasa nada. Enfocaros primero en aprender y ya luego eventualmente la vida es muy larga. Pues ya tendréis un empleo mejor o tendréis un empleo o pasará algo o conseguiréis ahorrar más o poco a poco al final pues ahorráis un poquito más y podéis dedicarlo a invertir. De verdad, la vida es muy larga. Tranquilidad y buenos alimentos. Pero por favor, no juguemos a endeudarnos porque eso ya son cosas serias y la regla número uno en la bolsa es preservar nuestro capital. Estamos en bolsa para ganar dinero y para pues remunerar nuestros ahorros, en este sentido, nuestro patrimonio. No estamos en bolsa para jugar o para comprar papeletas para ver si nos arruinamos. Bueno, igual algunos sí, pero al menos yo creo que los valores que compartimos en este episodio son de prudencia, son de tranquilidad y son de que si quieres invertir bien, pero con tu dinero. Cuidado haciéndolo con temas de leverage o apalancamiento. Así que nada más de momento, podcast muy corto, pero simplemente quería dar este advice porque es que he visto mucha gente en Twitter diciendo, joder, si así lo hacen los millonarios. Y amigos, no lo hacen así los millonarios. Los millonarios, como mucho, opciones, como mucho. Y aún así, depende del millonario. También depende si tiene aversión al riesgo, si no, si es un tío financiero, si no, etcétera. Pero para personas normales, tranquilidad y buenos alimentos. No hagáis el idiota, de verdad, es una recomendación. He visto gente acabar muy mal.